Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia?
Toros y moda. Un podcast de la Fundación del Toro de Lidia con el maestro Justo Algaba, Leandro Cano, Alberto Espinosa, Fernando González Viñas, el maestro Antonio López, Francis Montesinos y la maestra Nati. Rosalía lanza el single Malamente en la primavera de 2018 como anticipo de su disco El Mal Querer, que la convierte en estrella del pop mundial. En el videoclip aparecen alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Jaén, entre otros iconos de la sociedad española como la religión o la cultura de extrarradio, explorados en este álbum. Los planos de los aprendices de torero no estuvieron exentos de polémica en círculos animalistas, al considerarse que la artista catalana blanqueaba con su uso la tauromaquia. La polémica no cesó allí, porque meses más tarde, en los 40 Music Awards, celebrados ese mismo año de 2018, Rosalía acude a la gala con un conjunto de dos piezas de Versace de clara inspiración taurina, en tonos dorados, blancos y azules, uniendo en su propio vestuario los dos conceptos principales de su trabajo, tradición y vanguardia.
De nuevo por las arenas viste de luces, y yo mi caudal de pena lloro entre cruces.
Del mismo modo que las grandes damas de la copla como Concha Piquer o Estrellita Castro, Rosalía captaba los referentes para su música y su estética en la rica iconografía ibérica, y pocas disciplinas representan mejor este papel que la Lidia y su entorno.
No sabe de mi amargura, pues tu locura solo es el toro, y a sola bebo mi llanto de tanto y tanto, y cómo te adoro, madre.
La lista de artistas que se han apoyado en el universo taurino como vértice para su inspiración es amplia. La fascinación por un mundo tan propio y a la vez tan universal como el taurino abarca todas las esferas de la creación artística y entre ellas, por supuesto, el ámbito de la moda, muy permeable a influencias y en constante evolución. Entre ambas artes surge una relación de ida y vuelta que ha nutrido su crecimiento desde el primer vestido de luces.
El hombre de mi corazón me llama solo María.
Las partes principales de un vestido de luces son la taleguilla ajustada a las piernas, chaquetilla, chaleco y diversos complementos. Pero, ¿qué es exactamente un vestido de luces y quién lo elabora?
Mira, vestidos de luces,
Justo Algaba,
solamente son aquellos que van de oro, plata o azabache.
Sastre de toreros.
El traje es un traje goyesco, trajes cortos, trajes picasianos. Eso no son vestidos.
Porque efectivamente se llama vestido de torear.
Maestra Nati.
De luces.
Sastra de toreros.
Por las luces que desprenden las lentejuelas con las que está bordado.
Entonces yo lo que hago es que a cada torero le creo su propio diseño con su dibujo y lo pongo acorde con aquello que yo considero que le va a ir bien a su color de pelo, a su color de piel, a su estatura, a su manera de torear, su manera de coger los capotes, cómo luce la ropa en la plaza. En fin, para mí todo esto son detalles muy importantes a tener en cuenta cuando se diseña.
Se pueden hacer muchísimos diseños, depende del torero, el gusto que tenga, si quiere que le pese más, que le pese menos, pero es artesanía, de verdad, es una de las cosas que se conservan. Y el elaborar un traje de torear es muy bonito porque compartes con ese torero que se lo va a poner las mismas ilusiones.
Una vez que ya has terminado con el cliente,
Antonio López,
viene el proceso de preparar el patrón,
sastre de toreros,
preparar las telas, preparar las entretelas y si es un bordado especial, pues hacerle. Si no es un bordado especial, que son de los de siempre, clásicos, como se llaman, Pues nada, se empiezan a dibujar y se pasan por los procesos de cordonera, de lentejuelera y de bordadora. Este es el proceso que lleva el vestido de torear. El traje luego lleva una guarnición, en lo cual van las guarnicioneras. La guarnición comprende las muletillas, los sombrillos, los machos. Todo eso son complementos que van aparte, pero que luego se unen en el vestido.
Yo tengo un equipo de 50 personas trabajando. El promedio con esas 50 personas trabajando en cada vestido es unos 45 días. Todos están entre 3.500 y 4.000 euros aproximadamente. Y luego los complementos, pues ya son cosas baratas, porque valen zapatillas o medias, tal, todo está entre 60 y 150 euros.
Cuando abren el portón de cuadrillas y ves una feria importante y ves a esos toreros, esos picadores, esos banderilleros, todos vestidos de luces, tan bonito, es un espectáculo, aparte de vistoso, de mucha riqueza. Así es que mucha gente no se da cuenta del trabajo que lleva.
Si bien es cierto que el primer torero en salir a la plaza con esa indumentaria es Costillares, es el maestro Paquiro quien la populariza ya en el siglo XIX. ¿Ha evolucionado el vestido de luces en este tiempo?
El traje de torear ha evolucionado mucho para mejor. En la época mía y de mi madre, los puntos de taleguilla, si te fijas bien, las bandas, las franjas eran más estrechas. Los puntos eran de un tipo más cómodo, era mucho más fácil hacerlos. Hoy en día el traje de torear ha evolucionado en el sentido de que marca la silueta de la pierna. Entonces estos sastres jóvenes de ahora, entre ellos mi hijo, hacen la ropa, o sea, las bandas de la taleguilla, lo que le da la forma, la misma del cuerpo del torero, con lo cual le estiliza más. Se hacen las chaquetas más cortas, con lo cual las taleguillas se hacen como una calzona de traje corto, mucho más alta, con lo cual la figura del torero resplandece más. Y se ha ido buscando la estética para mejorar.
¿Visten todos los toreros los mismos vestidos de luces o hay diferencias entre ellos?
Depende del gusto de cada torero. Hay quien le gustan los trajes clásicos, como yo se los he hecho a Camino, se los he hecho a Viti, se los he hecho a Curro Romero, que eran clásicos de siempre. Pero luego después hay otros toreros que tienen otros gustos, los quieren más livianos, que pesen menos, con lo cual llevan menos lentejuela para que sea más fácil el manejo. Hay toreros, como le pasa a Manzanares, que le gustan solo de flores. Entonces eso va evolucionando según el artista que lo va a poner. Pero siempre los chavales, cuando empiezan, se fijan en las figuras y en los trajes que ven en la plaza.
Estás escuchando el podcast de la Fundación Toro de Lidia.
Vestirse es uno de los procesos performativos más importantes dentro de la comunicación humana, que habla sobre todo de protocolo y de contexto social.
Vestirse de luces es un acto...
Alberto Espinosa.
Es toda una performance. O sea, es decir, es un ritual...
Periodista e historiador de la moda.
Que todos conocemos, que a todos nos suena. O sea, el torero puede tardar en vestirse 2 horas. Tiene a su mozo de espadas, a una persona de confianza que le ayuda. Tiene un orden en las prendas.
El torero simboliza el héroe popular del pueblo, que para llevar a cabo su labor se reviste de luces, suspendiendo momentáneamente su identidad como civil, para afrontar la hazaña de ponerse delante de un toro.
Todo un ritual es imbuirse en un halo, es empezar a crearse una esencia, es empezar a ser torero. O sea, uno es torero siempre, pero cuando uno empieza a vestirse de luces, se empieza a revestir, se empieza a convertir en algo más que un torero. O sea, estás empezando empiezas a entrar en la plaza cuando te empiezas a vestir. Y al final el hombre se transforma en torero, en la habitación del hotel, con una soledad, con un silencio de los sonidos de ajustar la ropa, las telas, y repitiendo el mismo orden y los mismos gestos. A mí me interesa mucho esto porque el traje de torero te lleva a hacer gestos, y movimientos que no haces con otra ropa. Entonces, a mí semióticamente me interesa mucho porque este vestido produce una serie de signos que luego están en la plaza, una serie de movimientos, una serie de... O sea, y ahí eso nos da la clave de que el torero realmente es otra persona cuando está vestido de luces.
La capacidad transformadora del vestido de luces no solo suspende la identidad del hombre como civil, sino también su género. ¿Hace el vestido de luces al torero?
No sé por qué, porque la verdad es que tenía que ser. Los colores son femeninos, las puntillas, las camisas, todo en sí es femenino. O sea, que vistes a un hombre femeninamente para que le haga el juego al toro o le enamore al toro, y con eso empieza toda la fiesta.
A mí me interesa mucho porque el traje torero tiene como dos partes, tiene un binomio. Tiene una parte absolutamente masculina por arriba, chaqueta, camisa, corbata, todo perfecto puesto. Y luego tiene una parte absolutamente femenina, de cintura para abajo, en la que se viste absolutamente ajustado, con las medias rosas y con unas bailarinas. Entonces, es un binomio, o sea, estéticamente es una fantasía.
El torero es el señuelo al toro y baila delante de él. Aunque muchos no piensan que baila, pero realmente es un baile. Es un ballet. El toro, esto yo no lo sé porque no soy toro, según me dicen algunos antiguos toreros, porque claro, por esta casa han pasado muchos toreros, hay un momento que el toro se enamora del torero. Y es cuando el torero triunfa. Porque el toro le da no solo su vida, le da todo. Todos los toreros han tenido un toro que les ha dado todo, que han sido figuras precisamente por ese toro. Y es porque ellos dicen, o ellos comentan, de que es que se enamoran.
Lo que empieza siendo un rito en una habitación de hotel, acaba convirtiéndose en un mito en la plaza, donde comulgan las mejores cualidades humanas y los sentimientos más nobles a través de un catalizador. El vestido de luces. Si hay un torero que encarna esos valores de héroe en la plaza y que fuera de ella viste a la moda, que unió para siempre la elegancia del mundo taurino y del buen vestir, adelantado a su tiempo e icono, por su indumentaria y su tauromaquia, este fue Manolete.
Manolete, eso ya se ve de niño.
Fernando González Viñas.
También tiene que... vemos ahí la influencia posiblemente de su padre.
Historiador y biógrafo de Manolete.
Que ya, fallece cuando él era muy joven, pero era torero y como tal, tú como torero, dentro de este ritual, eres torero dentro y fuera de la plaza. Entonces, esa cosa de ver el padre que fuera de la plaza es torero, posiblemente sea la que lleve a él y a su propia madre a vestirlo ya elegante de niño.
Manolete era sobre todo estilo y coherencia en cualquier esfera de la vida y riesgo.
Empieza a comprar, evidentemente, comprará ropa en Córdoba, comprar ropa en Madrid, pero una vez que sale hacia México, aquello se le abre un mundo. Y ese mundo es ese estilo más conocido de hoy, de que es muy Príncipe de Gales, aunque si el Príncipe de Gales, yo no soy un experto en moda, pero tenía esa cosa de las líneas cruzadas y demás, y él siempre va muy sobrio, porque también lo cordobés es muy sobrio. Pero lleva, por ejemplo, los pantalones, lleva las vueltas en los pantalones, eso no lo encontramos en los años 40 en España. Se pone los zapatos, unos zapatos bicolor blanco y negro, increíbles, que además son unos brogues. Los brogues son unos zapatos que pone de moda el Príncipe de Gales, precisamente, que no tienen por qué ser blanco y negro. Él lleva los blancos y negros, pero los negros, que eran los zapatos de campo británicos, que le abrían unos agujeritos para que, si se mojaban, se secaran antes los pies. Es decir, estos zapatos tan elegantes que llevan una moldura como por delante y llevan esos agujeritos, ¿no? Pues eso era unos zapatos Brogue, que era lo que llevaba Manolete, que además blanco y negro, que había que ser muy valiente, no dentro de la plaza, sino fuera, para vestir eso y calcetines de colores. Las fotos son en blanco y negro, pero se habla de que llevaba calcetines de colores. Luego, esas gafas que parece una mosca enteramente, que no se le ve a nadie en esa época, ¿no? Y desconozco de dónde las sacó, me imagino que las compraría en México o en alguno de los viajes a Nueva York, que hizo con la cuadrilla, también con Lupesino. Es decir, está muy atento a dar una imagen fuera, que es una imagen también absolutamente vanguardista, como es su tauromaquia.
La seducción que provoca su figura a día de hoy, el fuerte magnetismo que desprenden las fotografías y los vídeos que de él se conservan, nos hablan de una personalidad arrolladora y de un talento único.
Él ofrece una tauromaquia que no se ha hecho. No se ha hecho. Hay casos concretos que se pueden decir, el toro y el torero tal día en Madrid, en el cual toreó en redondo y en serie, pero el que impone eso ya como institución es Manolete. Entonces, de algún modo, él fuera de la plaza, con esa presencia, lo que hace es no solo transmitir, sino continuar el toreo que está haciendo dentro. Yo me quedaría en eso, igual que en su toreo es vanguardista y su moda es vanguardista, que se convierte en clásico. La vanguardia, en cuanto salen los imitadores a la vanguardia, se convierte en clasicismo.
Fundación Toro de Lidia.
Manolete abre un camino que luego ha sido transitado por muchos otros toreros que quizá han visto en las grandes firmas la continuidad lógica a su modo de vestir en la plaza.
Podría decirse que los toreros han vestido de alta costura. ¿Por qué? Porque han vestido con una ropa de una calidad muy buena, hecha a mano y, por supuesto, hecha a medida. Incluso con bordados a mano, esos bordados que luego tienen, bueno, tienen una significación decorativa, pero también tienen una significación de protección.
De esta forma, hemos visto a Cayetano Rivera como imagen de Loewe, a José Mari Manzanares desfilar para Dolce & Gabbana o a Miguel Báez el Litri dentro de la lista de los hombres mejor vestidos, según la revista Vanity Fair, cuando aún mantenía relación con la firma Carolina Herrera. Igualmente han sido varios los artistas que han creado vestidos y trajes de torear para la plaza. En primer lugar, el pintor guipuzcoano Ignacio Zuluaga diseñó durante los años 30 y 40 una serie de chaquetillas que diferían bastante del repertorio de los bordados y la decoración tradicional para su amigo el torero Rafael García Escudero Albaicín. El otro pintor gran aficionado a los toros que cambió los lienzos por las telas fue Picasso, cuya principal contribución se encuentra en la sintetización del adorno. El genio malagueño no varía el corte del vestido y respeta la forma de la chaquetilla y la distribución de la decoración. Sin embargo, aligera enormemente la densidad de la misma. Consigue así un vestido ligero, rítmico y más elástico. Picasso diseñó varios vestidos de luces en la reaparición de Luis Miguel Dominguín en la década de los 50, que fueron cosidos por la sastrería Fermín.
Y estando yo allí con el gran maestro Fermín, pues llegó Luis Miguel Dominguín y le dijo que si le podían hacer algún vestido, que por la edad y por otras razones necesitaba que pesara menos. Y entonces, pues don Fermín tenía una gran capacidad de diseño y todo, y Luis Miguel Dominguín le dijo: ¿a ti te importaría si Pablo Picasso me pudiera hacer un dibujo? Y yo estaba allí delante y le dijo: ¿cómo me va a importar? Todo lo contrario, y un genio como es, y un hombre que aporta tanto a la fiesta taurina, fíjate, entonces era todavía jovencito Pablo Picasso. Es que ya ha llovido a pesar de las sequías, ¿no? Y sí, le diseñó un vestido y se le hicieron allí en aquel momento tres, un blanco, un oro viejo y me parece que el otro era un gris.
Más recientemente, diseñadores como Lorenzo Caprile trazó goyescos para Pepín Liria y para Enrique Ponce. Giorgio Armani hizo lo propio para Cayetano Rivera con lentejuelas y cristales Swarovski. Francis Montesinos vistió de luces a César Jiménez en 2007. Y también el francés Christian Lacroix ha diseñado vestidos de luces para Antonio Borrero Chamaco, Juan Bautista o Javier Conde, por citar algunos de los grandes costureros que se han acercado a la complejidad de esta prenda.
Todos modistas de Francia, modistas de Inglaterra, modistos españoles, todos han querido colaborar porque su ideal es llegar y ser capaces de hacer un vestido toreal. Digamos que ese es el top de la alta costura. Pero lo mismo que yo a lo mejor no puedo hacer un vestido de casa, ellos no pueden hacer un vestido de toreal. Esa es la cuestión.
Se han sido muchos los modistas que han creado exprofeso vestidos de torear para que sean lucidos en el ruedo. No son menos los diseñadores que se han inspirado en la tauromaquia para sus colecciones. El diseñador Jean-Paul Gaultier solicitó los servicios de la maestra Nati para crear prendas innovadoras.
Eran unas chaquetillas de torero y unos chalecos, pero elaboradas en un plástico transparente especial que él tenía. Yo le hice el muestrario, era muy difícil porque no llevan forro, entonces las puntadas y los nudos no se podían ver. Entonces yo tuve la suerte de acertarle, le gustó mucho mi trabajo. Y entonces me mandaba la modista de París para pedirme de varias tallas. Y yo lo que pensé que iba a ser una colección de 5 o 6 trajes se convirtió, bueno, yo no sé los que le hice de chalecos, pero se casaba mi hijo, que a mí me venía muy bien.
Pues la Croa, por ejemplo, fue el primero que me dijo, justo, ayúdame a esto. Y yo, pero maestro, ¿qué le voy a ayudar yo a usted? Y dice, no, para mí es importantísimo. Y luego Dolce & Gabbana, pues me llamó un día y me dijo, oye, justo, ¿te importa venir a Milán a verme? No, lo que usted necesite. Es que quiero que me haga ropa. Digo, pero maestro, o no es usted el que me está hablando, o aquí hay algo. ¿Cómo le voy a hacer yo a una de las máximas figuras mundiales que yo le haga ropa? Dice, sí, yo estoy, no sé si me dijo la palabra, como cansado de hacerme mis cosas y me gustaría dar un aire nuevo. Entonces me cogí el avión, me fui a Milán y estando allí me dijo, justo, no me hagas ni una sola pregunta de lo que yo quiero. Me vas a hacer un vestido porque he oído y he leído en tus declaraciones que tú puedes hacer la ropa a las personas sin tomar medidas y quiero que sepas una cosa. Voy a ti porque quiero ganar los premios, el Milán y el Nueva York. Y bueno, pues le saqué el vestido, él quedó contentísimo conmigo y ganó el primer premio de vestuario en Milán en sus colecciones y otras que habían hecho. Y el Nueva York cuando la hizo también le dieron el primer premio porque le diseñé una montera, bueno, todo, ¿no?
Eso es como la moda tiene ese poder de meter las cosas que no son de la moda dentro de la moda, como es el traje de luces, que es un traje para un oficio concreto, para un momento concreto, que es un traje que no tiene vocación de ser de la moda. Es un uniforme como un uniforme de marinero o como un uniforme de enfermero o de médico. Y la moda lo saca del ruedo y lo pone en la pasarela. Y una vez en la pasarela, ahí sufre 1.000 millones de alteraciones.
La influencia del vestido de luces en la moda y la alta costura es indudable. Pero quizá el momento clave para la consideración de lo taurino como sujeto de moda en España fue la colección Made in Spain, que Francis Montesinos presentó en la Plaza de Toros de las Ventas en el año 1985.
Bueno, eran los años 80, era...
Francis Montesinos.
Justo la movida, yo creo que el desfile ese está hecho en el año 85.
Diseñador de moda.
84 y la colección era verano del 85. Entonces era el momento del Made in Spain, era el momento en el que la moda española estaba empezando a ser reconocida, era el momento en el que por fin la prensa extranjera empieza a preocuparse por la moda española y luego además con esa idiosincrasia de algo tan genuino como son... como es una plaza de toros y una corrida y todo ese mundo, ¿no? Luego Pues yo tenía también, fue un momento que para mí era muy importante el bajar un poco la pasarela a la calle, ¿no? El bajar de aquella pasarela que eran de un metro de alto, que veías a las modelos ahí arriba como si fueran diosas, de convertirse en una persona que estuviese a tu altura, ¿no? Hubo mucho color rojo y amarillo, hubo mucho volante, hubo mucha capa, mucho capote. Yo creo que hubo mucho de español, pero a la vez hubo también mucho de gran modernidad, ¿no?
La incorporación de España al contexto europeo se producía en esos años, pero la presentación madrileña de Montesinos, que asumió muchos riesgos por la falta de ensayos, pudo haber sido un fracaso.
Aquello fue jugárselo todo a una carta, porque no te dejan la plaza de toros. En aquel momento cobraban 1 millón de pelas de alquiler y claro, te era, no sé si a las 2 de la mañana y a las 9 de la noche tenías que dejarla. No habían ensayos, no podías hacer pruebas, sino todo durante esas horas, ¿no?
Sin embargo, la colección fue un éxito tan rotundo que le abrió incluso las puertas del cine.
Bueno, primero que todo, Pedro estuvo viendo el desfile de las ventas, le motivó y le emocionó aquel desfile para luego, posteriormente, hizo Matador. Y más en esa película que yo creo que es una película mítica de él, la primera película que realmente hay un vestuario en su obra, como Dios manda. Yo creo que estoy muy contento de que él hiciera de Francis, aunque se nota la mala leche, que conste. Se nota la mala leche de no haber ido yo al rodaje, porque yo creo que ese guión fue poniéndolo a su aire y a su antojo.
Francis siempre ha encontrado la inspiración para su obra en sus raíces españolas.
Pero realmente, lo que realmente me pone es precisamente lo que es lo nuestro, lo verdaderamente español, lo verdaderamente taurino, porque más español es imposible de serlo, que la tauromaquia. Y luego, además, precisamente, claro, es una riqueza maravillosa, extraordinaria, porque precisamente de ahí han salido miles bordados en grandes colecciones.
Raíces que Francis Montesinos comparte con otro joven diseñador, el jienense Leandro Cano.
Como español, me parece que debo de hacer homenaje a mi tierra, a mis raíces y a mi cultura, que es esa.
Leandro Cano,
que
diseñador de moda.
Lo que vosotros decís también, que si de pronto viene gente de fuera y engrandece eso y lo engrandecemos porque haya venido un galiano a hacer esto en homenaje a... Y el resto no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque somos españoles, pues más a nuestro favor, ¿no?
Leandro apostó en 2018 por la estética taurina como inspiración para su colección titulada Corrida.
Bueno, pues de pronto yo en 2018 tuve como la necesidad esta de crear una colección y quería hacerle como un homenaje a nuestra España y a esa fiesta nacional, que no deja de ser los toros y el mundo taurino. Y hice como una colección inspirada en la relación que había entre el mundo taurino y la religión, ¿no? Como ese binomio que hay entre ambas. Y me parecía como que en España no se había tratado mucho, es un tema que los diseñadores y en general la gente como que suele rechazar por toda la polémica que siempre conlleva ello, pero creo que bueno, que por qué diseñadores internacionales siempre se han inspirado, como bien dice, en millones de nuestra cultura y de los toros, y por qué un español no hacerlo, ¿no? Y por qué no hacerlo con esa libertad de saber que yo, por ejemplo, no había ido a los toros hasta ese momento. O sea, yo jamás en mi vida he ido a una plaza de toros, ni tenía nada que ver con los toreros, ni con nada que... O sea, obviamente me rechiflaba toda la estética, porque no, es una estética que es un desplome de lujo y de excesividad que cualquiera no puede pasar desapercibido hacia ello. ¿Sabes? O sea, tuve que estudiar muchísimo para primero no caer en los tópicos de diseñar algo que ya fuese hecho. Yo quería huir claramente de la chaquetilla de torero porque me parecía como una cosa como muy explotada y que ya se ha hecho muy bien y yo no iba a mejorar eso. Pero sí que quería como tener claro que si lo sabía todo, tenía que investigar por otro punto y que ese otro punto fuera como mucho más interesante y más diferente y algo innovador, ¿no? Ella fue la primera que me invitó a una corrida de toros y lo pasé tan mal. No sé, yo creo que con el tiempo, si lo hubiera seguido haciendo, seguramente me hubiese gustado, pero en sí ese día lo pasé bastante mal.
Su arriesgado envite, en un país poco dado a reconocer la calidad autóctona como España, llevó el debate sobre su obra a unas consideraciones políticas alejadas de su intención como creador.
O sea, lo que yo hice fue como una explosión artística a unos niveles como súper fuertes que yo creo que hoy todavía en España no se entiende. O sea, es cierto. O sea, nosotros el día que presentamos la colección, encima en Sol, que era como la parte de Sol y Sombra, nos llevaba un vestido que era el vestido final, que era como un vestido como de piel de toro, que llevaba como estampado en la parte de atrás bordado Sol, como haciendo esa referencia a Sol y a ese toro como un embellecimiento que llevaba los cascabeles a modo de sonido de ellos cuando van. Bueno, yo creo que una de las colecciones que yo más he investigado en mi vida sin duda ha sido esta, porque me atraía tanto y no quería y tenía la obsesión de no caer en los tópicos que justamente es lo que iba a decir, todavía no se entiende. Es cierto que nosotros presentamos colecciones, es la última colección que presentamos en España.
En cambio, fuera de nuestras fronteras...
Se habló mucho, pero malo y bueno, o sea, yo escuché de todo. Sí, de hecho fue como un punto de inflexión entre las colecciones anteriores y lo que era Leandro Cano de antes y lo que es Leandro Cano de ahora, ¿no?
¿Dónde reside la atracción de la estética taurina para dedicarle una colección entera?
Bueno, yo creo que lo principal es la técnica. O sea, las técnicas, ese tipo de bordado, ese tipo de aplicaciones que lleva es increíble. Pero si de pronto me voy un poco más allá y pienso más en algo más bucólico, romántico, ancestral, llámalo. Yo tenía muy claro cuando empecé a diseñar que en el mundo taurino, o sea, en una plaza de toros, el torero es la parte femenina y el toro es la parte masculina. Por lo tanto, ese binomio que había ahí, es que en todo, en el movimiento del torero cuando se mueve, como lo hace todo, es súper femenino, súper delicado lo que hace. Y el toro es el hombre, es lo más burdo, lo más vasto, bueno, pues porque es así. Entonces, es como vestir, y si lo piensas es que también tiene un toque de feminidad el torero vestido, bastante. Entonces, como que yo creo que esa sensación de libertad, de poder hacer casi lo que quieras, es lo que nos puede llegar a traer.
Curiosamente, la obra de Leandro vio la luz meses antes que el trabajo de Rosalía.
Esto fue en enero del 2018. Si queremos remontarnos a la estética y a la vanguardia de ese mismo año, Rosalía sacó ese mismo año, en abril, El mal querer. El mal querer, la primera canción, estaba inspirada en los toros, en ese torero y en esa tauromaquia y en esa relación con la religión. Se quiere decir que fuimos precursores de ese movimiento que luego se llevó a cabo, ¿no? Como de... Sin saber, es que estas cosas no se explican el porqué. A mí nadie me dijo que me tenía que inspirar en ello, pero yo me inspiré en eso y creía que era lo que debería hacer y al final fue como éxito.
Si al principio del podcast comparábamos a Rosalía con las grandes damas de la copla por su dimensión musical y estética, al final no podemos dejar de mencionar a la reina del pop. Madonna, como una Carmen de Bizet, pero americana y moderna, ha elevado el alcance global de la estética taurina en diversas ocasiones. En 1994, rodó junto al diestro Emilio Muñoz, en la Plaza de Toros de Antequera, el premiado videoclip Take a Bow. Y en los últimos años ha lucido la moda taurina de firmas como Givenchy en una montera decorada de rejilla de encaje sobre los ojos, hombreras y corpiño, emulando el chaleco del vestido de luces, o vistiendo de matadora de toros por Dolce Gabbana en la gala de los Grammy.
Porque el gran problema de todos es de que si tú en cualquier exposición o en cualquier pase de modelos pones al lado un traje de torero, no hacen caso a la pasarela y van a ver el traje de torero. ¿Qué es lo que tiene el traje de torero? Pues hijo, yo no sé, debe ser las luces. Porque claro, cuando enseñas un vestido no está el torero dentro, porque si no dices son las pilas. No, no, no son las pilas, deben ser las lentejuelas.
Este episodio ha sido impulsado por la Fundación Toro de Lidia con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. La Fundación Toro de Lidia es una entidad destinada a la promoción y defensa de todas las tauromaquias. Tú también puedes involucrarte. Hazte amigo de la Fundación. Para más información, visita nuestra web fundaciontorodelidia.org.